París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En El Salvador, Ecuador y Colombia, las autoridades han llamado a las mujeres a evitar los embarazos a causa de una explosión de nacimientos de microcéfalos en América Latina, ligados aparentemente al virus Zika. Este virus transmitido por mosquitos se expandirá por todo el continente, excepto en Canadá y Chile, según la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos exhortaron a mujeres embarazadas a evitar 22 países en América Latina y el Caribe por el Zika, sospechoso de causar malformaciones fetales. En Río de Janeiro, cuando restan pocos días para el carnaval, la psicosis por este virus aumenta. Brasil es, en efecto, el país más afectado. Evocaremos esta delicada situación sanitaria con un experto en Colombia, el doctor Jaime Castellanos. También conectaremos con una periodista de nuestra radio asociada BioBio en Chile para preguntarle por qué ese país está supuestamente a salvo de Zika. En París América también vamos a escuchar a una de las cantantes africanas más prometedoras, Elida Almeida, nacida en Cabo Verde, la patria de Cesaria Évora. Elida Almeida ganó el concurso Descubrimientos RFI, Découverte RFI, y dará un concierto la próxima semana en París. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Jaime Castellanos en Bogotá. Bienvenido a París América.
Buen día.
El doctor Jaime Castellanos es director del Laboratorio de Virología de la Universidad del Bosque, en Bogotá. Muchas gracias por responder esta llamada de Radio Francia Internacional para hablarnos del virus de Zika. Doctor Jaime Castellanos, este virus pertenece a la misma familia que los virus del dengue y de la fiebre amarilla. Fue identificado por primera vez en Uganda en 1947 en un mono. El primer caso en humano se registró en 1968. La opinión pública había escuchado muy poco de Zika y de repente estamos ante una grave situación sanitaria. Varios gobiernos latinoamericanos han recomendado incluso a las mujeres evitar los embarazos. Doctor Castellanos, ¿cómo es posible casi de un día para otro esta situación?
Pues está muy relacionado con lo que hoy en día se conoce como la globalización. La posibilidad de que personas viajen en muy poco corto tiempo de un lado al otro del mundo, a través sobre todo de medios aéreos, y que una persona que ha sido infectada, por ejemplo, en África, donde circula o donde ha circulado el virus durante mucho tiempo de manera muy restringida, viaje a América, por ejemplo, en este caso a Brasil, y donde se encuentren las condiciones adecuadas para la extensión de la del virus. Recordemos que es un virus que, como usted decía, es un virus que es primo, muy cercano al virus de fiebre amarilla, al virus de dengue, y que se transmite fundamentalmente por la picadura del mosquito. El mosquito pica a la persona que lleva el virus en la sangre. Esa persona puede o no estar enferma. Lo más frecuente en el caso de Zika, que ha sido evidenciada como una enfermedad muy, muy moderada en la mayor parte de los casos. En ese caso, el mosquito pica a la persona, se lleva el virus, infecta al mosquito y posteriormente, cuando ese mosquito pica a una nueva persona, inocula el virus y comienza un nuevo ciclo de infección y de dispersión del virus. Entonces, encontró este virus unas condiciones, en el caso de Brasil y en el caso de los bosques tropicales de Latinoamérica, las condiciones ideales de crecimiento de mosquitos para poder ser transmitido de manera tan efectiva como lo viene haciendo.
Hemos escuchado que no se ha comprobado el vínculo causal entre la infección por el virus Zika en el embarazo y la microcefalia, pero que hay muchos indicios en ese sentido. Por eso la recomendación a las mujeres de evitar un embarazo. ¿Qué tan grave es el Zika, doctor Jaime Castellanos, director del Laboratorio de Virología de la Universidad del Bosque allá en Bogotá?
Pues realmente, como decía ahora, la enfermedad en general ha sido descrita como una enfermedad muy leve, que solamente se presenta con signos generales de fiebre, un poco de manchas en la piel, conjuntivitis, irritación en los ojos, pero no más. Más allá de eso, lo que había sido descrito en las epidemias anteriores, sobre todo en la Polinesia Francesa en el 2013 y en la Micronesia, en Oceanía en el año 2007, pues es muy poco lo que se sabe y se conocía que era muy leve. Sin embargo, desafortunadamente, a raíz de un crecimiento abrupto en el número de nacimientos en Brasil de niños con enfermedades congénitas, pues se comenzó a estudiar la relación, y hasta ahora, como usted dice, es cierto, no hay una relación cierta sobre la relación entre la infección por virus Zika y la aparición de microcefalias en los niños recién nacidos, de mujeres que fueron infectadas en su primer trimestre, pero las indicaciones parecen ser muy, muy seguras, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico, porque las mujeres y los niños que han nacido con microcefalia en Brasil, pues son fundamentalmente de zonas en las que circuló el año pasado muy, muy fuertemente y muy ampliamente el virus de Zika.
¿Cuál es la situación en Colombia, doctor Jaime Castellanos? Sabemos que se prevé más de 600.000 infectados por el virus Zika este año, que el gobierno colombiano es uno de esos gobiernos latinoamericanos que ha pedido a las parejas evitar embarazos y que Colombia está en primer nivel de alerta ante esta fase expansiva del virus. ¿Hay psicosis en Colombia?
No hay psicosis, y si la hay, es una psicosis, podríamos llamarla positiva, porque realmente es una situación muy, muy compleja. Como decíamos ahora, no hay evidencia directa de que el virus de Zika cause malformaciones congénitas en los niños, no hay evidencia directa. Sin embargo, toda la evidencia epidemiológica apunta a que sí ocurre de esa manera. Entonces, cualquier prevención, inclusive el llamado de atención que ha hecho el Ministerio de Salud colombiano para que haya, inclusive que las mujeres pospongan su embarazo hasta después de que pase la epidemia, en los próximos 6 u 8 meses, es una advertencia que es cierta y que es adecuada, porque ello, en las zonas endémicas de Colombia, la circulación del mosquito transmisor es muy amplia, muy amplia. Mantenemos nosotros con una gran cantidad de casos de dengue, y más recientemente, el año antepasado, de chikungunya, que fue muy agresiva porque se presentaron más de 700.000 casos de chikungunya completamente nuevos debido a la existencia del mosquito. O sea que sí es una advertencia que es adecuada, no hay psicosis, y al contrario, cualquier precaución que se tome es adecuada ante el hecho de que no se conoce efectivamente cuáles son las consecuencias y cuáles serán las consecuencias de la infección por un virus que hasta ahora aparecía como benigno, pero que no se sabe cómo se va a comportar en un nuevo medio ambiente como los ambientes latinoamericanos.
Pero doctor, ¿cómo combatir a ese mosquito?
Pues realmente el centro de la atención para la erradicación de estas enfermedades transmitidas por el mosquito es la eliminación del mosquito. Y no se ha logrado porque desafortunadamente las condiciones socioambientales, económicas de nuestros países siguen siendo muy deficientes. Hay muchos barrios en zonas urbanas. Hay que recordar que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que es fundamentalmente urbano, que se crece en las ciudades, y adicionalmente hay otro problema adicional, que crece en agua limpia. Entonces, en las ciudades latinoamericanas donde el acceso a agua por acueducto es restringido, las personas deben guardar agua en albercas, en tanques, en baldes, y esos baldes se convierten en criaderos de mosquitos. Mientras no haya un acceso directo al agua, y eso está muy demostrado, al agua por tubería, pues va a haber siempre criaderos de mosquitos. Entonces, está relacionado fundamentalmente con el desarrollo socioeconómico de las regiones más pobres de Latinoamérica, desafortunadamente.
Doctor Castellanos, usted ya lo ha evocado, pero tal vez sea prudente volverlo a decir, ¿cómo protegerse del virus Zika?
Pues es claro que las actividades de prevención tienen que ver como en dos fases. La primera, que es la protección personal. Por ejemplo, una recomendación que le hacemos a todos nuestros pacientes y a las personas que viven en zonas donde se transmite dengue es que se protejan de las picaduras. El mosquito tiene unos hábitos que son muy clásicos. Pican solamente de 5 de la mañana a 7 de la mañana, durante el día de intenso calor, mantienen escondidos y vuelven a salir a alimentarse de 4 a 6 de la tarde. Entonces, en esas horas hay que mantenerse protegido, mantenerse resguardado, usar repelente y usar pantalón de manga larga, camisa de manga larga, sobre todo en las mujeres embarazadas, mantenerse protegido. Eso es una medida de prevención personal que funciona muy bien. Pero también lo más importante en este caso es que los criaderos de los mosquitos ocurren normalmente en los patios de las casas y en los sitios cercanos a las viviendas que están deshabitados. Entonces hay que vigilar muy cercanamente los baldes, los sitios de desechos, las basuras, porque en las zonas donde cae, en los sitios, en los recipientes donde cae agua, esos sitios se convierten en criaderos de mosquitos. Entonces hay que eliminar todos los criaderos, voltear las botellas, evitar que haya baldes expuestos, que haya criaderos de mosquitos. Y esa es la principal y más contundente forma de prevenir la transmisión del dengue. Lo que hay que advertirle a todas las personas es que si en su zona usted conoce pacientes con dengue, lo más seguro es que haya mosquitos. Por lo tanto, habrá también dentro de un día o dos días Zika otra vez.
Doctor Jaime Castellanos, ¿por qué hay esta creencia en Colombia que si uno toma tiamina esto lo puede proteger? ¿Esto no es cierto?
Pues no hay evidencia, no hay evidencia sobre que el uso de tiamina produzca algún efecto protector sobre la picadura del mosquito. Hay una creencia de que como el sudor, después de tomar vitamina B, el sudor de las personas se convierte en un sudor un poco más ácido, entonces los mosquitos son repelidos. Pero realmente no hay ninguna evidencia que diga que eso es cierto. Los estudios que han intentado mostrar esta relación no han podido concluirlo, por lo tanto no es una recomendación que deba hacerse exhaustiva, sino otra vez repelentes físicos aplicados sobre las partes expuestas y uso de mangas largas en las camisas y en los pantalones.
Pues doctor Jaime Castellanos, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y para el programa París América. Recordemos que usted es director del Laboratorio de Virología de la Universidad del Bosque en Bogotá. Muchas gracias.
A usted muchas gracias.
Y la Organización Mundial de la Salud prevé que el virus Zika se expandirá por todo el continente, excepto en Canadá y Chile. Estamos justamente en comunicación con la periodista chilena Montserrat Valenzuela de BioBio, nuestra radio asociada en Santiago. ¿Qué es lo que protege a Chile del Zika, Montserrat Valenzuela?
Sí, Asbel, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. El clima de Chile continental, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal barrera que atenta contra la entrada del mosquito transmisor del virus Zika, el Aedes aegypti, el cual se ha extendido ya a 22 países de América Latina y territorios también del continente americano. Con ello, nuestro país, Chile, estaría inmune a padecer de un nuevo brote del virus que tiene en alerta todo el continente. Las autoridades han asegurado que es poco probable que el virus ingrese a Chile debido a que el desierto de Atacama le brinda un blindaje fundamental. Sin embargo, a Isla de Pascua, una zona que reportó uno de los primeros casos de Zika en el continente americano durante el año 2014, el virus sí podría llegar. El representante de la OMS, la Organización Mundial de la Salud en Chile, Roberto del Águila, explicó que de todas maneras es muy poco probable que se genere un nuevo brote en la Isla de Pascua debido a que ya no existen personas susceptibles en ese territorio que puedan contraer el virus.
Bastante poco probable que haya un nuevo brote en la Isla de Pascua. Una de las expresiones que nosotros tenemos como epidemiólogos es se acabaron los susceptibles, que son las personas que se pueden enfermar, es un número menor, es un número reducido, y por lo tanto el mosquito tiene que volar mucho para lograr encontrar y picar a una persona susceptible y enfermarla.
El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Avaroa, aseguró que se ha hecho un buen trabajo en la prevención de la isla, al menos para que se produzcan los contagios, pero acusó que al menos en el hospital de Angarroa no se estaría cumpliendo con los protocolos necesarios para enfrentar los eventuales brotes de este virus.
El servicio de salud no se está poniéndose las pilas. Aquí el hospital Angarroa y el Salud Oriente no se pone a la altura de este comité que se conformó y no está procediendo el protocolo como está indicado.
La ministra de Salud, en tanto, Carmen Castillo, dijo que Rapa Nui tiene experiencia en eliminar este mosquito y advirtió que su cartera, el ministerio, se mantendrá controlando la situación en la zona.
Isla de Pascua tiene experiencia en eliminar este zancudo y que de alguna manera es lo que nosotros habitualmente hemos hecho, dado de que también puede ser transmisor del dengue o el chikungunya.
La reproducción de este virus se dificulta en Chile porque existe un clima desfavorable a su crecimiento, a su propagación, ya que es un ambiente cálido y húmedo que facilita su sobrevivencia. En este caso, no es el caso de Chile. Los expertos además aclaran que solo uno de cada cuatro personas desarrolla el síntoma de la enfermedad y que el mayor peligro de esta tiene relación con el desarrollo de microcefalia en los recién nacidos. Asbel.
Montserrat, entonces, con todo esto, ¿las autoridades chilenas no están haciendo algún tipo de prevención o, en todo caso, también se están preparando?
Sí, efectivamente, las autoridades han dicho que continúan en alerta y desarrollando también el seguimiento epidemiológico de los habitantes de la isla, que es el único lugar del territorio chileno que cuenta con la presencia de este mosquito transmisor, el Aedes aegypti. Sin embargo, como ya lo hemos escuchado, es poco probable que este virus sobreviva en el resto del territorio, según dicen los expertos, por las condiciones climáticas que presenta nuestro país.
Muchas gracias, Monserrat Valenzuela, colega de BioBio en Santiago, radio asociada a RFI. Y vamos ahora a Cabo Verde, tierra de Cesárea Eura, pero también de la ganadora del último premio Descubrimiento de Radio Francia Internacional. Ella se llama Elida Almeida. Están escuchando París América.
Ferida dentro em a pé tá de amor dentro de mim se ponta ver o cantiga chão nem grinalda que servisse do quero chintar tudo aquele meu deixou um jamungo dentro de mim
Espera amanhã pra nunca mais.
escuchando Mar Sagrado de la cantante Elida Almeida, joven de 22 años de Cabo Verde en el oeste africano. Elida Almeida estará el próximo jueves dando un concierto en el Teatro La Alhambra de París. Ella ganó el año pasado el premio Découverte RFI, Descubrimientos RFI, galardón que le será entregado a principios de abril. Por lo general, este premio recompensa a cantantes francófonos. Elida Almeida, en cambio, habla portugués. Los jurados explicaron que es una prueba de la apertura del premio Découverte RFI. Sin embargo, al leer los títulos de sus canciones, notamos que una de ellas estaba en español. El título, Mar Sagrado, canción que acaban de escuchar. La llamamos por teléfono a Cabo Verde para preguntarle por qué. Elida Almeida nos respondió con una gran carcajada.
No es español.
El título de la canción Mar Sagrado es criollo. Lo gracioso es que se diga de la misma manera en español.
Es pues criollo, creol. Intentamos hacerle una segunda pregunta más inteligente sobre las fuentes de inspiración de su música. Esto nos contestó Elida Almeida.
Eu sou muito apegado à nossa tradição, ao que é nosso.
Estoy estrechamente ligada a la tradición de mi país. En Cabo Verde me inspiro en dos músicos ya fallecidos. Uno es Cachas, que revolucionó el Funaná. También está Edu Lobo, que tiene una larga carrera y un estilo propio que tiene mucho que ver con el mío. Y también Lura, a quien admiro desde niña. Me gusta mucho su forma de pararse en el escenario y su manera de cantar. Esas son mis referencias caboverdianas.
Era pues Elida Almeida. Uno de los jurados anotaba precisamente que esta cantante de Cabo Verde en sus conciertos despliega una gran energía, algo muy fuerte. Vamos a terminar este París América escuchando otra canción de Elida Almeida que se titula Trixu Branco.
Prajeros tudo na roda Tanjo busca pulo Patrão Tabasco Tanjo busca pulo Patrão Tabasco Manhã força é grande Minha desejo é café quinote Fariga cada Sentir o que a canção Fariga cada Sentir o que a canção Minha na base é cadipo Amei de descobrir Que vai trabalhar na Lisboa Para no bem gozar a forma Minha na base é cadipo A medite cobrando e vai trabalhar na Lisboa para no bem gozar a forma. Eia, minha na base é caribô. Eia, a medite cobrando. Eia, minha na base é caribô. Eia, a medite cobrando. Sairinha beira, contenta. Minha mãe tem dor, que desgraçado se vira, que tem nada. Sairinha beira, contenta. Minha mãe tem dor, que desgraçado se vira. Eia, minha na base é caribô. Eia, a mendite cobrando. Eia, minha na base é caribô. Eia, a mendite cobrando. Medite com branco, que vai trabalhar na Lisboa, para no bem gozar a forma. Minha na base é caribô. A medite com branco, que vai trabalhar na Lisboa, para no bem gozar a forma. Eia, minha na base é caribô. Eia, a medite com branco. Eia, minha na base é caribô. Eia, a medite com branco.
Estaban escuchando pues a Elida Almeida, cantante de Cabo Verde, ganadora del premio Découverte RFI 2015, premio Descubrimientos RFI. Hoy es 27 de enero de 2016, estimados oyentes. A propósito, les recomiendo que vean imágenes de la partida de la ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, quien demisionó, quien renunció a su cargo con una carta en la que dijo que a veces resistir es quedarse y a veces resistir es partir. Lo interesante de las imágenes es que creo que por primera vez en la historia una ministra francesa sale en bicicleta. Así es, en bicicleta del Ministerio de Justicia con una gran y hermosa sonrisa. Los invito a que miren estas imágenes, pero también a que estén con nosotros el próximo viernes aquí en París América. Vamos a hablar con el director de la Radio Colifata, una radio argentina que se hace desde un psiquiátrico. Estaremos con él aquí en estudio. Hasta entonces, estimados oyentes.